Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya son 3 los detenidos en Paiporta, Valencia, como presuntos responsables de golpear el coche del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo. 2 de ellos están pendientes de pasar a disposición judicial. Última hora, Juan Baño.
Efectivamente, sí, el primer detenido, como ya hemos contado aquí, es vecino de Paiporta. Los dos arrestados últimos hoy, que responden a las iniciales BF y GM, residen en la vecina Albal y también en Godella. Los dos están pendientes de pasar a disposición del juzgado número 3 en Torrent, después de que el juez dejara en libertad provisional ayer, sin medidas cautelares, al primer arrestado. Los 3 detenidos son considerados, efectivamente, autores de los daños ocasionados al vehículo del presidente Sánchez y al de otro de sus escoltas. Lo que sí nos aclaran fuentes al tanto de estas pesquisas a COPE es que no hay relación de estos investigados con ningún móvil político extremista. El móvil, dicen nuestras fuentes, una frustración y una indignación extremas. Nada más.
Gracias, Juan. Los 24.000 alumnos afectados por la Dana en la provincia de Valencia podrían volver a clase la semana que viene. Así lo ha anunciado la Consellería de Educación del Gobierno valenciano. Eso sí, estima que la actividad se recuperará parcialmente al 70% en un inicio. España entera se moviliza para enviar ayuda solidaria. Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también desde todos los puntos del mundo. En nuestra web, en cope.es, hay un espacio para colaborar. El enlace es directo, COPE con Cáritas, emergencia por la Dana. El otro foco informativo se encuentra en Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump ha impactado de lleno en la política española. Santiago Abascal ha sido el primero en felicitar al candidato republicano. También lo han hecho Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en redes sociales. El aplastante triunfo de Trump, sin embargo, preocupa en la Moncloa a Ricardo Rodríguez.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca siembra de prevenciones a la Moncloa por el impacto de sus políticas, entre ellas el proteccionismo, además de la esfera internacional ante las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Al gobierno ya resultó complicado entenderse con la anterior administración de Trump. En esta tesitura, Pedro Sánchez ha sacado brillo a su papel institucional, se ha limitado a dar la enhorabuena al candidato republicano y ha plasmado en redes sociales la importancia de trabajar en las relaciones bilaterales estratégicas y en una asociación transatlántica sólida. El equipo presidencial deberá gestionar con cautela bastante tiento, trasladan a COPE, las relaciones definidas de estrechas a todos los niveles, porque Estados Unidos es un socio estratégico clave. Ahora bien, Sánchez intentará tomar la delantera en el nuevo orden para impulsar su perfil progresista y convertirse en referente de su campo ideológico.
El Barcelona y el Atlético de Madrid buscan escalar puestos en la Champions. Luis Munilla.
Y es que todos los equipos españoles están ahora mismo fuera de los puestos que dan acceso a los octavos de final de esta Liga de Campeones. Hoy el Barça juega en campo de la Estrella Roja buscando una victoria que le metería por primera vez entre esos 8 primeros puestos. A las 9 juega el Barça en Belgrado y a las 9 también juega el Atlético de Madrid en París ante el PSG de Luis Enrique, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca seguir sumando en esta nueva Champions en la que solo ha sumado 3 puntos y lo hace frente a un PSG que no está mucho mejor, lleva 4 el equipo de Luis Enrique. El Cholo no va a poder contar ni con Llorente, ni con Lenormand, ni con Azpilicueta, ni con Lemar por lesión y tampoco con el uruguayo Josema Jiménez por sanción. 650 seguidores rojiblancos acompañarán esta noche a su equipo.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 con la Liga de Campeones. En el Real Madrid se ha lesionado Tchouaméni, un mes de baja por esguince de tobillo. En el Betis, Bellerín es baja para el partido de mañana en la Conference League ante el Celje. Y en la Copa del Rey hoy se juega el aplazado Jerez-Ceuta a las 7.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid hace un día muy primaveral, 21 grados, sol y cielo despejado. A esta hora está cortada la 3 de salida en Perales de Tajuña por un accidente. Ha volcado un camión, aunque no hay heridos. Se están desviando los coches por la vía de servicio en el kilómetro 42. Hay también tráfico en aumento en la 2 de entrada por Canillejas, en la 3 de salida en Rivas y en la 4 de salida en Pinto, ya en la M40, en Hortaleza y Coslada hacia la 3 y en Pozuelo hacia hacia la 5. Además, en la M30 tenemos dos accidentes, uno que corta el lateral del Paseo de Recoletos desde la calle Almirante, sentido Plaza de Cibeles, y otro a la altura del Puente de Ventas. Y la Comunidad de Madrid ha invertido más de 500 millones de euros para la compra de una flota de 40 trenes del Metro de Madrid. Se espera que estén operativos para el primer semestre de 2027. Escuchas La Tarde de COPE.
Empezó a subir la corriente y era una cosa como muy rápida. Nos llegó hasta prácticamente casi 2 metros de altura.
Se acaba de caer uno de los símbolos de Chivas, ha caído la Mutua. Ha retumbado hasta en el cristal.
Y ayer estuve en Catarroja, que sigue destrozada.
Horrible, porque toda la zona, todo el barrio, deprimente, porque cuando he llegado aquí al comienzo de la calle, se me ha caído el mundo encima.
A veces ni te lo creías, y te asomabas al balcón y te derrumbabas, porque es que era real. Y andas por la calle y es que parece que estamos en una guerra,
Lo cierto es que es extraño hacer un camino de vuelta cuando dejas atrás a tanta gente que has conocido en los últimos días, a los que escuchábamos ahora. Gente a la que no olvidas porque no quieres y no debes olvidar. Esta mañana cogíamos el coche en Valencia, donde hemos estado los últimos 5 días para volver a Madrid, en lo que supone volver a casa mientras piensas en las miles de personas que se han quedado sin ella allí, en esa zona afectada por la Dana. No me olvido, ni me olvidaré, ni nos olvidaremos de todos y cada uno de los valencianos que hemos conocido en estos últimos días. José, con el que me emocioné tanto, tantísimo, y os habéis emocionado también muchísimos de vosotros a través de esa entrevista, a través de ese vídeo que hemos puesto en COPE, esa entrevista que le hice en Alfafar y que se ha convertido en viral. Fran, con el que recorrimos Paiporta, su pueblo completamente destrozado. Kevin, que pedía desesperado más ayuda, que llegara el ejército. Charo, nos emocionamos también mucho con ella, la enfermera que atendió en las primeras horas a los heridos. Qué secundario me parece todo, la verdad, después de lo que nos habéis contado y sabiendo que va a pasar mucho tiempo hasta que muchos volváis a tener la vida que teníais antes del martes fatídico. 217 fallecidos, 89 desaparecidos. Eso sí, hay que tener en cuenta que todavía hay 62 personas en el Instituto de Medicina Legal que están pendientes de ser identificadas. Se sigue buscando además a muchos desaparecidos, a personas de las que no se tienen todavía noticias, en el río Magro, en la Rambla del Pollo, en el río Turia, en la Albufera. 17 agencias espaciales están proporcionando datos también de observación y a las labores de búsqueda se va a incorporar el buque de investigación Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía. En las últimas horas se han practicado más de 120 rescates, es decir, que 8 días después del paso de la Dana, hay personas que todavía continúan aisladas. En estos días, en los que la emoción en muchas ocasiones me ha desbordado y me ha costado hablar, lo tengo que reconocer, me encontré con un grupo de bomberos de Córdoba que se encontraba en una de las zonas más afectadas, concretamente en la localidad de Alfafar, y me detuve unos minutos con ellos para conocer exactamente cuál era el trabajo que estaban realizando.
Estamos con Francisco, que es el jefe del operativo del Consorcio de Bomberos de Córdoba, que llegaron aquí a Alfafar este pasado viernes. Francisco, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Estáis achicando el agua de los garajes?
Correcto, Pilar. Lo que estamos haciendo principalmente es dejar expedito la vía subterránea, el paso es una que hay, porque nos han pedido por este mando avanzado, que es una arteria principal de comunicación entre Alfafar y Benetursel, cuanto antes que pueda haber tráfico rodado. Estamos colaborando con la UME y con Bomberos de Alicante. Y aquí lo que estamos desaguando un parking que es, la verdad, bastante grande, de la típica urbanización que tiene piscina en medio. Entonces el parking es una U, cubica muchísimos litros de agua. ¿Qué ocurre? Que entonces hemos tenido que meter 4 bombas, un camión, una bomba de lodo, y aún así bajamos, en un día hemos bajado 1/2 metro, porque hay mucha agua. ¿Por qué estamos con tanta premura aquí? Porque se sospecha casi con total seguridad que hay por lo menos al menos 1 o 2 fallecidos dentro. Entonces, nuestra prioridad es llegar a poder acceder, a ver, comprobar si efectivamente hay fallecidos o no. Si lo hay, en los primeros días nosotros mismos los extraíamos, pero ahora tenemos un problema y es el tema de la contaminación biológica. Las aguas están estancadas, en fin. Y entonces ya se inicia otro tipo de protocolo en el cual nosotros lo que vamos a limitarnos es a comprobar si hay o no, a llegar hasta ellos, y entonces a partir de ahí entrarían otros equipos con trajes más preparados, unos trajes secos que se llama, que sí están más preparados para esa contaminación biológica, que no lo afecte, y ya serían ellos los que extraerían esos cuerpos.
Hasta ahora, en los días que lleváis aquí trabajando, ¿cuántos garajes ¿Habéis conseguido achicar el agua?
La verdad es que desde el domingo estamos aquí. Claro, eso decía que imagino la magnitud.
Cuesta tantísimo.
Cuesta muchísimo, porque tened en cuenta que estamos hablando de que puede haber millones y millones y millones de litros de agua ahí dentro. Es impresionante. Imagínate una piscina, por lo que eso cubica es enorme. Y claro, nuestra bomba, a lo mejor, una bomba que te puede sacar 500 litros por, no sé, 1.000 litros a la hora. Aún así, sigue siendo muy poco. De hecho, nuestra prioridad es llegar a los cuerpos y si no hay nadie, no se sigue desaguando. Nos vamos a otro lado, que puede haber también víctimas, para volver a hacer la misma operación. Luego ya vendrá la fase de restauración a la normalidad, limpieza de viaria, lodos, colaborar con esta gente para que, en fin, volver a darle las condiciones de habitabilidad normal a toda la localidad.
Vosotros siempre, por vuestro trabajo, participáis en labores de rescate, en extinción de incendios y en situaciones siempre muy excepcionales. ¿Habíais visto algo así antes?
Mira, se lo explico también a otros medios. Yo fui militar antes y estuve en Bosnia, fui voluntario de Bosnia. Entonces, a mi familia ha dicho que esto es lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Nosotros hemos estado en riadas, hemos estado en accidentes de tráfico grandes, mercancía peligrosa, nosotros hemos estado en muchos sitios, pero es algo más pequeño, más local, más puntual, en la zona en la que trabajamos. Esto es descomunal. Desde que entramos y íbamos viendo por las calles, la masa de coches, como habíamos ido, les decíamos, ¿qué ha pasado aquí? Es un poco desolador, un poco apocalíptico, si me permitís la expresión. Entonces, para muchos de nosotros, compañeros que no tienen experiencia de tipo, hay otros que sí tienen experiencia internacional en temas de rescate, con bus, algunos son de Mambrunos sin Fronteras, ellos sí han visto más cosas, algunos también tenemos experiencia, pero he querido traer también al operativo a gente más nueva para que coja esa experiencia, porque, hombre, aquí es donde se aprende realmente. Aquí es donde se aprende. Yo, como mando, también estoy aprendiendo labores de mando y coordinación, exactamente. Entonces, este tipo de situaciones es las que nos pone a prueba, y nos pone a prueba y es donde aprendemos.
Gracias y buen trabajo, que vaya todo bien.
Muy bien, muchas gracias, a vosotros.
Ocho días después de las inundaciones por la Dana, siguen los trabajos de achique de agua en bajos y garajes, como nos contaba este bombero. La revisión también de estructuras de edificios, así como de los cauces de los ríos, carreteras, vías férreas. Se mantienen las labores de retirada de residuos, enseres, vehículos, y también continúan trabajando para restablecer el suministro de agua o del gas en algunas zonas. Pero lo más importante y principal es que continúa la búsqueda de las personas desaparecidas. Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia. Vicente, buenas tardes.
Hola, Pilar, saludos, buenas tardes.
Sigue habiendo, Vicente, cerca de 90 desaparecidos. ¿Dónde se están concentrando ahora los trabajos de búsqueda?
Pues fundamentalmente en lo que es el río Magro, en la Rambla del Pollo, en la desembocadura del río Turia y en la Albufera. Ese es el punto en el que en estos instantes los equipos de los GEOS, la UME, la Guardia Civil, incluso en la Albufera, ayudados y apoyados, como hemos contado en estos últimos días, por pescadores de la propia zona, están buscando los cadáveres que hubiesen podido llegar hasta allí. El temor también en este punto de los equipos de emergencia, Pilar, es que aquellos cadáveres que desgraciadamente, en caso de que sea así, hubiesen llegado al mar, es posible y se barrunta con la posibilidad de que no puedan ser recuperados a corto, a medio o incluso a largo plazo. Pero ese es el punto, esa es la situación en la que en estos instantes más se está concentrando el trabajo de los equipos de emergencia para intentar rescatar el mayor número de cadáveres posible.
Vicente, esta mañana habéis conocido el rescate de una familia de la que no se sabía nada desde que ocurrió la Dana y que estaban precisamente en esa lista de desaparecidos.
Pues mira, son de las pocas historias bonitas que te deja una tragedia y una barbarie como esta. Te pongo en situación. El martes de la semana pasada, es que estamos hablando de hace 8 días, una familia, un matrimonio con sus dos hijos, viajaba en su coche a la altura del término de Catarroja. Le sorprendió el agua. Tuvieron que abandonar el vehículo a toda velocidad. Ahí se quedaron sus teléfonos móviles. Pudieron llegar a un punto en el que fueron rescatados por otra familia. Esta familia los acogió en su casa. En esa zona, y fíjate, estamos hablando, y tú has conocido muchas de las localidades de las que estamos hablando, a escasamente 4 o 5 kilómetros de Valencia, han estado prácticamente una semana sin ningún tipo de cobertura o señal en los teléfonos móviles. Y antes de ayer, después de que su familia hubiese puesto incluso imágenes en redes sociales para buscarlos, bajaron a una cola para poder hacerse con comida y una persona reconoció a la mujer de esa familia como que era una de las que estaba desaparecida. Nosotros en COPE Valencia, si te parece, lo escuchamos porque el documento es muy bonito. Hemos hablado con Juan, es el primo de Santiago, del hombre que fue rescatado junto con su mujer y con sus dos hijos. Nos ha dejado en COPE este testimonio.
reconoció, preguntó si era tal, de tales apellidos. Y dice, sí, y dice, ¿por qué preguntas eso? Y le dijo a la chica, es que se están buscando en redes sociales. Y pues en un momento, pues la emoción de decir, nos están buscando, tal, cuentan con nosotros, pues se le olvidó pedirle el número y para podernos llamar. Claro. Pero al día siguiente, cuando fueron a la mañana siguiente a por comida, encontraron a la misma chica y así que le pidieron el número. Y dijo, oye, ¿nos podías dejar un número? ¿Nos podías dejar el teléfono y llamar?
Y ahí es donde, afortunadamente, se ha podido saber que esta familia, que figuraba en la lista de 89 desaparecidos, un matrimonio con sus dos hijos, 8 días después, Pilar, 8 días después,
¿qué nos decía, historia, Vicente?
Nos decía Juan en la antena de COPE y mandaba ese mensaje de que, por favor, todo el mundo tenga esperanza. Ha dicho una frase muy emotiva, nos decía que la vida se pierde antes que la esperanza no hay que perderla nunca, porque 8 días después, una familia completa, matrimonio y dos hijos pequeños, que se daba por desaparecida desde hace más de una semana, de la que no se tenía ningún tipo de noticias, han aparecido ilesos, sanos y salvos. Esperemos que no sea la primera ni la última de las historias que podamos contar a este respecto durante los próximos días.
Ojalá, ojalá sea así. Vicente, según la información del gobierno, en las últimas 24 horas se han rescatado 124 personas. Hablamos de vidas, no de víctimas mortales. ¿Qué sabemos a esta hora de esos trabajos de rescate?
Que se están intensificando, por supuesto, en toda la zona afectada y que tienen que ver, fíjate, con lo que estamos hablando. No sé si recordarás que ayer, con Carlos Herrera, a primera hora de la mañana, entrevistaba a Agustín Zapata, que es el responsable de operaciones de Telefónica, y él era el que nos decía que las listas de desaparecidos iban a empezar a bajar de manera importante conforme se fuese recuperando la telefonía móvil, la cobertura y la posibilidad de conexiones. Es lo que hemos vivido con el ejemplo que acabamos de escuchar de Juan y de su familia, es lo que está pasando en estas últimas horas, que afortunadamente ese número de desaparecidos de la lista oficial está descendiendo. Ha dicho hace poco más de una hora el ministro Ángel Víctor Torres en el Centro de Coordinación de Emergencias que esta misma tarde, y eso es importante, Pilar, se nos va a actualizar el número de fallecidos, el número de desaparecidos y el de autopsias que se han realizado ya, con lo cual ahí tendremos una actualización importante, porque estamos hablando desde hace casi 48 horas de 211 fallecidos. Uh-huh. Parece que la cifra esté ahí estancada, pero mientras evidentemente los equipos de emergencia trabajan en todas las zonas afectadas. Son más de 65 municipios en valles, en barrancos, en la zona en la que se pudiesen haber quedado más coches atrapados, para intentar seguir buscando víctimas y buscando personas que pudiesen estar todavía con vida y no haber sido localizadas. Lo que también está ayudando muchísimo es que se restablezcan las conexiones y que de esa manera muchos desaparecidos estén pudiendo ya conectar, explicar que están vivos y, sobre todo, en la mayoría de los casos, que se encuentran ilesos.
Esperanza, esa es la palabra que queremos también destacar esta tarde, después de que nos estés contando todo esto y sobre todo la historia que nos contabas hace un momento de esas 4 personas de una misma familia que han sido localizadas afortunadamente con vida. Bueno, te estamos contando también las inundaciones tras el desbordamiento del río Magro, los barrancos del Pollo y del Pozalet en la desembocadura del río Turia o la Albufera, pues han provocado una catástrofe en la Comunidad Valenciana. Viviendas que han acabado anegadas, negocios destruidos, colegios, terrenos inundados, edificios que se están viniendo abajo, ojo, especialmente en Chiva. Las lluvias, evidentemente, no se pueden evitar, pero la pregunta que muchos se hacen es si este desastre, de alguna manera, podría haber sido menor. Lo cierto es que los ingenieros confirman que no hay inversión en obras hidráulicas desde hace años. Hay incluso proyectos que el gobierno descartó y que podrían haber sido claves para haber reducido esta catástrofe. Félix Francés es catedrático en Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia y es el presidente, además, de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en estos días tristes para los valencianos y para el resto de España.
Sí, son días muy duros, efectivamente, Félix, para todos. Félix, prever una catástrofe de estas características con suficiente antelación, bueno, me imagino que es imposible, pero ¿se podría haber mitigado o minimizado las consecuencias de alguna manera?
Bueno, yo ante la primera afirmación diría que no es exactamente así. O sea, podemos conocer la existencia de estas zonas de alto riesgo, y de hecho se conoce, y por otro lado, con unos buenos sistemas de predicción, podríamos haber predicho la propia inundación a partir de la predicción meteorológica.
¿Qué falló entonces? ¿La predicción de la riada?
La predicción de la riada se basa en estos momentos, al menos en la Confederación Hidrográfica del Júcar, exclusivamente con los datos observados. Por tanto, lo único que puede hacer es constatar que el caudal está subiendo en los puntos donde tiene estación de aforos. Y, por otro lado, las predicciones, la predicción meteorológica puede estar bien, pero lo que te está diciendo son las zonas donde va a llover. Y dentro de las zonas que va a llover habrá situaciones en las que será exclusivamente un problema de la lluvia que cae sobre la propia ciudad o población, y en otros, como en este caso, sobre las cuencas vertientes a las poblaciones. Son dos diferentes tipos de inundación que con una predicción hidrológica e incluso con una predicción de las propias zonas de inundación se hubieran podido separar.
Félix, ¿qué son las avenidas relámpago y por qué son tan difíciles de predecir y manejar?
Las avenidas relámpago precisamente inciden en esta parte de la predicción en tiempo real. La ventaja de las ventajas de la predicción hidrológica es que nos dan una mayor antelación que se suma a la antelación que nos da la predicción meteorológica. Justo en las predicciones, en las crecidas relámpago, no, la respuesta es tan rápida que podemos ganar media hora o una hora, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor con media hora o una hora se pueden salvar vidas. Lo que sí que funciona en cualquier caso es una visión más regional de estas zonas de inundación y por otro lado, la separación en las tipologías de los problemas que puedan surgir.
Félix, la Comunidad Valenciana identificó zonas de alto riesgo desde 1999. Años después, en 2003, se implementaron restricciones en el uso del suelo. ¿Cómo de efectivas han sido estas normativas en la reducción de riesgos?
Desde mi punto de vista, yo creo que la normativa urbanística del plan que se llamaba y que se llama Patricova ha sido bastante efectiva, pero a partir de su entrada en vigor en 2003. Poco puede hacer respecto de lo que ya está construido. De 2003 a 2020, las cifras que se estaban manejando es que fueron informadas unas 270.000 hectáreas de planeamiento urbanístico, desde la ampliación de una granja de pollos hasta un plan general municipal. Esa superficie es el 12% de la comunidad, o sea que es un porcentaje importante. Pero no todas las informadas estaban en zona inundable. Unas 15.000 hectáreas estaban así, y de esas 15.000 hectáreas de suelo futuro que iba a ser residencial o industrial, la mitad fueron rechazadas directamente por encontrarse en zonas suficientemente peligrosas como para que no se hiciera nada, o que su clasificación no era suficientemente fuerte, puesto que no se distingue entre suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. No urbanizable, con peligro, no se permite absolutamente nada. Y del otro 50% sí que se aceptaron, pero con condiciones de adaptación. Y ese 50% era de suelo urbano, en el que sí o sí, por la normativa, pues hay que admitir nuevos desarrollos. Pues puede tener un solar vacío o impedir la construcción de un solar entre viviendas ya construidas, con la calle delante, o sea, suelo urbano, y en suelo no urbanizable, con restricciones más fuertes que en suelo urbano.
Félix, yo tendría, si me lo permite, una pregunta para usted, una reflexión y una pregunta, porque es algo que se comenta mucho en Valencia en estos últimos días. En el año 57, en la famosa reída del 57, entonces no existía evidentemente una infraestructura que ha sido clave y básica y que se ha demostrado no ya la semana pasada, sino en estas últimas décadas, como es el nuevo cauce del río Turia, pero en el año 57, con unas lluvias aparentemente de menor cantidad, pero prácticamente iguales de las vividas la semana pasada, fallecieron en la ciudad de Valencia, en la provincia de Valencia, cerca de 300 personas. Ese es un número que podríamos estar más o menos, Dios quiera que no lleguemos, pero estamos ya oficial en 211, es decir, es un número muy similar. 60 años después, con las infraestructuras de 60 años después, con la tecnología que no existía en el año 57, con todo lo que hemos avanzado en este mundo, en lo que se refiere a alertas, a todo. Tenemos una tecnología muy superior hoy de hace 60 años. La gente en Valencia se pregunta cómo es posible que con todos esos avances que hemos tenido y con todo lo que ha evolucionado la vida y todo, 60 años después, 60 años largos después, estemos prácticamente en una desgracia natural muy similar, prácticamente con el mismo número de fallecidos. No sé si se podría haber evitado de otra manera o si existe la infraestructura final y definitiva, más allá de lo que cueste o de lo que pudiese costar, para que esta situación de la que estamos hablando estos días no volviese a repetir. ni en la Comunidad Valenciana, ni por supuesto en ningún punto de ni de España, ni de Europa, ni del mundo.
Bueno, la cifra de muertos en el 57, al menos lo que yo manejo, es menor, pero esto es independiente. Primero hay que distinguir la magnitud del punto de vista relativo del área de inundable. En realidad, la inundación del 57, en términos probabilísticos, tenía aproximadamente un periodo de torno de unos 200 años, ¿no? En cambio, con la cifra hasta ahora de caudal máximo alcanzado en esta hacienda Foros de Rambla del Pollo, que es, supongamos, hasta ahora es de 2100, con 2100 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de una probabilidad muy baja, de más de 1000 años de periodo de retorno. O sea que la catástrofe es diferente en magnitud, ¿no? O sea, es algo mucho más extraordinario este evento que el del 57. Y el número de muertos, en el fondo, se puede explicar por algo que me habéis preguntado antes. En el mundo, en los países desarrollados, la mayor parte de las víctimas se relacionan con vehículos, uno, y con avenidas relámpago. Y aquí teníamos la combinación de las dos cosas, una cuenca o dos cuencas vertientes características de crecidas relámpago, y por otro lado una acumulación de vehículos aparcados en movimiento muy grande. Luego cabía esperar un número de víctimas importante. Lo que no cabía esperar era tan alto, ¿no? A lo mejor no, casi estoy convencido por la gente que conozco y que estaba en la zona o cruzando por la zona o comprando en la zona o trabajando en la zona, el hecho de no llover hizo que las personas estuvieran haciendo su actividad normal. Y por un lado y por otro lado, el retraso de la llegada de la alarma. Claro, cuando llega la alarma llega tarde, ya está el agua en los pies. Luego pilló a la gente totalmente desprevenida en este caso.
Félix, mirando al futuro, ¿qué medidas son prioritarias para reducir el impacto de posibles avenidas relámpago en la Comunidad Valenciana?
Bueno, una ya la he mencionado, ¿no? La mejora de todo el sistema de predicción. Mejorar todo, incluso se puede mejorar también la predicción meteorológica, ¿no? En cuanto a la localización de estos fenómenos convectivos, pero hay que concatenar la cadena de modelos también con una modelación hidrológica e hidráulica. Hay, de hecho, intervine yo en el año 2006 en lo que era la parte de peligrosidad y en la parte de estimación del riesgo, en un plan encargado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, la empresa de ingeniería MINSA, que contó con nuestra colaboración, que la verdad es un plan que estaba bastante bien, un plan de infraestructura que estaba muy bien pensado y, por nuestra parte, muy bien calculado, ¿no? Tanto el riesgo actual como la disminución del riesgo de diferentes alternativas que estuvieron analizando. Y ese plan de 2006 ha estado en el cajón en la Confederación Hidrográfica del Júcar y sigue estando en el cajón, pero de 2006 hasta ahora no se ha implementado. Luego, dado que no podemos mover a 300.000 personas y 1.000, 2.000 fábricas, eso es económicamente inviable y socialmente imposible, pues tenemos que implementar empezar a implementar el plan de 2006 o algo parecido a cualquier cosa para disminuir el riesgo de la zona. No se va a disminuir, no se va a eliminar totalmente, siempre va a haber un riesgo residual. Por un lado, mejorar los sistemas de predicción, aprovechar ahora la reconstrucción para que las viviendas cumplan con los criterios de adecuación a zonas inundables que el Patricova exige para los nuevos desarrollos, tanto las edificaciones, industrias, pero también las infraestructuras. Se han lanzado ya por parte del Ministerio, por parte del Ministerio de Transportes y por parte de la Junta Valenciana, el proceso de reconstrucción de infraestructuras, bueno, que tengan en cuenta a la vida del número de puentes que se han derruido, pues que sean más resistentes, ¿no? Claro, que se ha evidenciado que está en una zona inundable. Y sobre todo, lo que puede ayudar muchísimo a mejorar la resiliencia de la población es educación, información. La gente tiene que saber que está en una zona de peligro de inundación y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en caso de una inundación. Y la respuesta va a ser diferente en función del caso, ¿no?
Hay que sacar, desde luego, Félix, muchas lecciones de este drama. Y bueno, y estudiar todo bien, analizar bien lo que ha pasado para tomar medidas, desde luego. Félix Francis, sí, catedrático. Fíjate, sí.
No, sí. Fíjate que, en realidad, esto lo sabemos lo que hay que hacer lo tenemos claro, no solamente yo, sino todos los técnicos, a nivel de confederación, a nivel de Generalitat Valenciana, a nivel de ayuntamiento. El problema es, quiero pensar que es un problema de prioridad en las inversiones y en los esfuerzos que tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos, ¿no?
Pues Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente también de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Gracias, Félix, por acompañarnos.
A vosotros.
Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia. Compañero, gracias. Seguimos a pendientes ti. De toda la información, de que nos vayas contando más cosas.
Si hay actualización, pedimos paso enseguida.
Eso es. Gracias, Vicente.
A ti.
Y os seguimos escuchando también un día más a todos vosotros que nos seguís mandando mensajes, los oyentes de COPE, en muchos casos contándonos que también estáis ayudando a todos los afectados por la Dana y también mensajes de ánimo, Rosa.
Sí, Pilar, seguimos ayudando. Si alguien necesita drenar garajes, aquí está Francisco para ayudar.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Francisco, desde Valencia. Nosotros tenemos una empresa de bombeo de agua, de bombas de pozo, de riego y demás. A través de una empresa de la que somos delegación murciana, nos han facilitado 20 bombas para drenar garajes. Tenemos colocadas las 20 bombas en este momento. Estamos vaciando garajes. Si alguien necesita vaciar el garaje de agua o drenar garajes y no llegan los bomberos en la zona de Catarroja, Paiporta, Albal, Sedaví, toda la zona afectada, poneros en contacto conmigo, ¿vale? Venga, un saludo.
Pues si alguien
necesitáis, nos avisáis.
Si alguien necesita el teléfono de Francisco, pues nos lo dices que lo tenemos. Mira, este es Jota, de Alicante.
Buenas tardes a la gente. Me dedico al transporte y subí con un camión a descargar y la verdad que lo tenían bastante, bastante bien organizados. Descargábamos alimentos desde el Ayuntamiento de Alicante en la Ford Almusafes. También dar la enhorabuena al ejército. Tengo un primo que está allí y está trabajando de noche. El ejército no para, están 24 horas en dos turnos. Y la verdad es que mi familiar ha estado en varias guerras y me ha dicho que el panorama es dantesco. Un abrazo para todos los valencianos.
Le decía el primo que en algunos momentos le venían recuerdos de guerras en las que ha estado, que es una frase que hemos oído muchísimo estos días comparando esta tragedia.
Y hablando con
guerra,
militares, sí. Hablando también con los bomberos, es que nos dicen que es una guerra. Y yo lo comparaba con lo que vi en 2004, Rosa, en el tsunami del sureste asiático.
Claro, claro.
Estuve allí cuando trabajaba en Televisión Española y llegué unos días después de que se produjera el tsunami. Y la imagen de devastación es la misma. Si es verdad que allí ese tsunami afectó a diferentes países, murieron cerca de 250.000 personas, fue tremenda la tragedia, pero la imagen de destrucción material es absolutamente la misma que la que tenemos pues a 3 horas y media de Madrid.
Sí, sí, a unos cuantos kilómetros de aquí. Destrucción y dolor porque efectivamente esto ha sido devastador. Estamos muy pendientes de Valencia, también de Letur, donde sigue habiendo desaparecidos lamentablemente, pero tampoco nos podemos olvidar de Málaga.
Buenas tardes, gente. Bueno, estoy desolada. Todas las mañanas me pego una pecha, como dicen en Andalucía, de llorar, que no veáis. Por supuesto, Valencia es lo peor de lo peor de lo peor en todas las circunstancias, pero que sepáis que Málaga también está muy dejada de la mano de Dios, que hay mucho barro, que hay mucha penuria, que hay muchas viviendas anegadas, muchas protectoras de animales afectadas y estamos también muy solos, o sea, no son los únicos. Que no ha movilizado a casi nadie.
Bueno, recogemos cualquier petición, ayuda o apoyo en el 607-150602.
Enseguida os escuchamos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir
su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Aló, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 700 700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Programa doble de un Van Damme.
¿Estás preparado?
En estado puro.
Preparado.
Contacto sangriento.
Tú el siguiente.
Y kickboxer.
Soy mucho mejor luchador de lo que era antes.
Dos de Van Damme.
Mejor de lo que fuiste tú.
El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina Elequi desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Tu banda es como una familia. Siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis y al día siguiente no os podéis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca. Tan nuestro. Tan Seat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ya sabes que una de las noticias del día es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha ganado las elecciones con una amplia diferencia y volverá a ser presidente de los Estados Unidos 4 años después de su tormentosa salida. Pero en los próximos minutos quiero hablarte de un tema en concreto. Tiene que ver también mucho con ese país, con Estados Unidos. Una auténtica epidemia que también ha tenido protagonismo precisamente en la campaña electoral. Hablamos del fentanilo.
Pongan un poco de fentanilo en la punta, y eso puede matar a 5 personas. Pongan un poquito más y puede matar a todo un pueblo. Todos los que conozco están perdiendo hijos por el fentanilo. No perdemos 100.000, probablemente perdemos muchos más de 300.000. Así que esencialmente es una guerra. Y no perdemos tantos soldados en una guerra.
El fentanilo es la droga que golpea a la sociedad estadounidense, no de ahora, ¿eh? Esto ya se remonta hace más de una década, aunque el boom de su consumo se produjo hace relativamente poco. Hay un dato que llama especialmente la atención, y es que cada día mueren 300 personas por sobredosis en Estados Unidos, y de esas 300 personas, más de 200 por fentanilo. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y es que estamos hablando de una droga, de un opioide sintético que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más duro que la heroína. Desde el 2018 las muertes por fentanilo se han disparado más de un 110% en el país norteamericano. Las escenas que pueden verse en algunas calles del país son más propias de una película de zombies. En este vídeo se puede ver a varias personas deambulando por las calles de Filadelfia sin un rumbo fijo, dos indigentes peleándose por una dosis, mucha gente tirada por el suelo y otros a punto de caerse pero manteniendo el equilibrio a duras penas. Lo más preocupante es que esta imagen, que es la típica que nos viene a la cabeza cuando hablamos de fentanilo, no es una imagen que refleje la realidad, es solo una parte. Es cierto que esta epidemia golpea a los indigentes, pero el fentanilo también se consume dentro de las casas de la clase media y de la clase alta en Estados Unidos.
Es un opioide sintético, no es un producto natural, y se creó para tratar para aliviar el dolor cuando los opioides normales no funcionaban. Y también se usa también como para la anestesia, como un sedante durante varios procedimientos, lo que hagamos en el hospital también.
Has escuchado al doctor Josh Wiley del Hospital de Columbia en Manhattan. Y es que el fentanilo es un analgésico muy potente que se utiliza en medicina, pero su uso se ha desviado y se ha convertido, como te estamos contando, en una epidemia. Y lo ha hecho por dos motivos. Primero, porque su producción sencilla, ya que es habitual que se prepare de forma ilegal en los garajes. Y lo segundo, porque su mezcla con otras drogas, como la cocaína o la heroína, las adultera multiplicando muchísimo sus efectos, también reduciendo el coste y además provocando más adicción. Aunque el gran problema del fentanilo es su alta mortalidad. Una persona que sabe bien, muy bien de lo que hablamos es Cristina Rabadán. Ella es española, pero lleva media vida viviendo allí en los Estados Unidos. Ha trabajado durante más de 25 años en la administración del país, algunos incluso en el Departamento de Salud Federal. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando digo que tú sabes perfectamente el daño que causa el fentanilo, no exagero. Cristina, ¿quién era Jonathan y qué fue lo que pasó?
Jonathan era mi hijo mayor y bueno, pues Jonathan tenía un problema de adicción que se le fue desarrollando a lo largo de una década, originado por dos cosas, originado en parte, bueno, pues por un fracaso escolar que él tenía, él era disléxico, y también pues un pequeño problema de ansiedad que no fue diagnosticado. Y luego también todo esto se agravó porque había una gran disponibilidad de pastillas de opioides sintéticos que habían lanzado a finales de los años 90 la farmacéutica Purdue Pharma, y que se dispensaban con muchísima ligereza porque este medicamento Purdue Pharma decía que no creaba adicción, al contrario que otros muchos opioides. Y desgraciadamente, bueno, pues mi hijo siguió en esa trayectoria, acabó con un problema de adicción. Y bueno, en el 2019, el 13 de junio, él murió de una adulteración con fentanilo, accidental.
¿Qué edad tenía?
Tenía 28 años.
Qué duro, ¿no, Cristina, para una madre perder a su hijo de esta manera, sí?
Sí, porque, bueno, yo creo que el perder a un hijo, no importa de la manera, ¿no? Es algo muy duro, pero El perder a un hijo de una manera en la que, bueno, primero nosotros éramos muy ignorantes a lo largo de su trayectoria con la adicción, que fue aproximadamente unos 10 o 12 años, éramos ignorantes de lo que estaba ocurriendo, porque el perfil de lo que nosotros y que la mayoría de la gente piensa de una persona con adicción no era el perfil que tenía Jonathan. O sea, Jonathan era un chico muy familiar, muy afable. Tenía los amigos de toda la vida, tenía trabajos, fue a la universidad, tenía una novia de 8 años. Y aunque había cambios de comportamiento, pues bueno, los chicos a veces adolescentes, ¿no? Especialmente al principio de su trayectoria, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Y eso, claro, fue muy duro el estar en la ignorancia. Luego también es que desgraciadamente mi esposo y yo le encontramos muerto. Y eso fue, bueno, un golpe porque él estaba en uno de los mejores momentos de su vida, había comenzado un nuevo trabajo. Estaba muy ilusionado, tenía muchos sueños de futuro y cuando recibimos la llamada de su compañía diciendo que no había ido al trabajo, pues preguntándonos si estaba enfermo, pues su padre y yo, mi marido y yo, nos acercamos a su casa viendo qué pasaba. Y cuando abrimos la puerta de su casa y de su dormitorio, lo encontramos muerto.
Una de las cosas que me llama la atención, Cristina, es estar ahora hablando aquí contigo, la serenidad que muestras, ¿no? Me llama la atención el valor, la fuerza que tienes para contar esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué la quieres contar?
Bueno, en primer lugar, como verás, además, cuando digo el nombre de mi hijo sonrío, y es que es casi imposible no hacerlo. Y todos aquellos que le conocieron, y que tal vez algunos incluso estén escuchando, también están sonriendo. Jonathan era una persona muy, muy especial. Y fue una víctima, de alguna manera, una víctima de una enfermedad muy estigmatizada y una víctima, bueno, de un experimento natural, como le llamo yo, ¿no? A través de una prescripción de un medicamento se abrió una ventana de oportunidad para los narcotraficantes. Jonathan era una persona que merece ser nombrada y que merece tener un legado. Él no lo puede hacer. Y yo lo hago en su nombre porque yo sé lo que es vivir con ese miedo. Y sé lo que es vivir pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? Intentamos ayudarle, él se negó porque no se identificaba con esto que hemos dicho de estas personas en la calle, ¿no? Él decía, yo no soy como esos, yo no tengo un problema. Pero era el autoestigma que él tenía. Y lo que yo pretendo con tal vez esta tranquilidad, aunque como yo siempre digo, después de hablar con todos vosotros, luego yo me caigo, me hundo, ¿no?
Te rompes, me imagino.
Me rompo, sí. Pero es que yo pienso, bueno, si con estas palabras y este mensaje, ¿no? Y este diálogo que estamos estableciendo, consigo llegar a alguien, ¿no? Alguien que de repente dice, oye, es que esto me puede pasar a mí. O esto le puede pasar a mi hijo. Y empiezan un diálogo. Y esta persona que parece que tiene problema de adicción, tiene ayuda, pues entonces todo esto que estoy haciendo habrá merecido la pena.
Jonathan murió por consumir heroína adulterada con fentanilo. ¿Por qué el fentanilo es tan mortal? ¿Qué causa en el cuerpo, Cristina?
El fentanilo es un opioide, pero es un opioide que, como ya se ha dicho, es muy, muy potente y crea también muchísima adicción. No es único del fentanilo, también, de hecho, las primeras muertes que se observaron en los Estados Unidos a causa de opioides eran porque los opioides, como bien se ha dicho, son también tranquilizantes y son relajantes. Entonces, no solamente atacan el dolor, sino que también relajan. El problema es que si la dosis es más de lo que uno puede tolerar, una de las consecuencias es que empieza a relajar los músculos, también los músculos de los pulmones, con lo cual el individuo, si no se le para, lo que ocurre es que la relajación pulmonar es tal que la respiración se para. Y al pararse, entonces no llega sangre oxigenada al corazón y el corazón entra entonces en parada respiratoria. De ahí que sea muy común que las personas que mueren por sobredosis, lo último que se escuche de estas personas es el sonido que ellos hacen. Algo así como, porque ha sido el momento en que se les para los pulmones y consecuentemente entran en parada cardiorrespiratoria y se mueren.
Es una droga altamente adictiva, más que la heroína.
Sí, muchísimo más, muchísimo más. Primero, es muy fácil de hacer. Segundo, no necesitas mucho. Es muy barata y es altamente adictiva. Y por lo que yo tengo entendido, yo soy farmacéutica, Pero por lo que yo tengo entendido, la adicción que crea en el individuo el fentanilo y la necesidad que tiene la persona que depende de sustancias es tal, es como si te atraparan, como si te tuvieran rehén de alguna manera. Es una adicción y una necesidad de consumir esa sustancia muy grande, de manera que, desgraciadamente, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que ahora tenemos personas que están buscando el fentanilo en lugar de la heroína. Lo de mi hijo, y en aquella época, así es como se introdujo el fentanilo, adulterando las drogas, la cocaína, la marihuana, las pastillas falsas. Hoy en día, debido al coste, que es mucho más bajo, y encima la alta adicción y la gran disponibilidad que hay del fentanilo, las personas van buscando fentanilo.
Cristina, hay que diferenciar el fentanilo farmacológico del fentanilo elaborado de forma ilegal para consumo como droga. Lo que ha provocado una epidemia en Estados Unidos no ha sido el recetado por el médico. Es decir, la gente no se ha enganchado porque se haya recetado demasiado.
Efectivamente, no. Eso no fue así. O sea, el fentanilo se ha recetado siempre bajo receta médica, bajo un seguimiento sanitario, en muchos casos dependiendo de la necesidad del paciente. Incluso se administra en un centro de salud y siempre hay un facultativo que sigue esto. Además, el fentanilo que se prescribe normalmente está producido en industria farmacéutica, en laboratorios farmacéuticos, con lo cual hay un control de calidad del producto y del medicamento. Entonces está muy, muy controlado. Lo que nosotros estamos hablando es del fentanilo, que es la misma sustancia, o sea, no hay diferencia, pero es una sustancia que, bueno, no la prepara un laboratorio farmacéutico, no la prescribe un sanitario y que se encuentra en la calle, que la producen los narcotraficantes y que la adulteran de una forma irregular. Es decir, la distribución de fentanilo, por ejemplo, en una pastilla falsa que esté adulterada con fentanilo, no tiene fentanilo por igual en todas las partes de la pastilla. Ese es uno de los grandes problemas a la hora de detectar si una pastilla tiene fentanilo, porque puede que cojas un poquito de esa pastilla y esté limpia, porque todo el fentanilo se ha ido a otra parte de la pastilla.
Siempre que hablamos del fentanilo, ponemos el foco directamente en Estados Unidos, con esas imágenes que decía hace un momento, Irra, de muchísima gente enganchada que va por la calle como zombies. Yo sé que rechazas precisamente esa imagen, ese estigma, porque ya nos has dicho que el fentanilo está también entre las clases medias y altas. Te pregunto, Cristina, ¿aquí en España se consume también fentanilo?
Mira, yo no puedo decir que aquí en España se consuma fentanilo. Bueno, primero, en primer lugar, aquí en España se prescribe fentanilo para los pacientes que lo necesitan.
Para los crónicos que necesitan tomarlo para el dolor.
Sí, claro, efectivamente. Y además, y son personas que llegan al fentanilo porque cualquier otro tipo de tratamiento analgésico les ha fallado, no les es suficiente. También se utilizan para gente, por ejemplo, que ha tenido operaciones importantes, y esos primeros días para el manejo del dolor después de una operación también se prescribe. Pero el fentanilo del que estamos hablando es el fentanilo ilegal. Y, por supuesto, en este momento yo personalmente no tengo datos de que se esté consumiendo de forma activa, porque volvemos a lo mismo, es muy difícil de captar que esto esté ocurriendo, porque estamos hablando de mercado ilegal, obviamente, pero lo que sí que te puedo decir es que en España ya se han confiscado remesas de droga, de cocaína y de otras sustancias y de fentanilo.
Precisamente eso que decía ahora mismo Cristina es un titular de hace solo un mes. Descubren en Barajas dos maletas con 250.000 pastillas de droga con trazas de fentanilo, es decir, que ya estaría en circulación también en España.
Cristina, una última pregunta. Es, como destacábamos antes, la noticia del día. Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Le hemos escuchado hablar de fentanilo, pero ¿ha sido una prioridad de la campaña electoral? ¿Está presente esta epidemia en el día a día de la sociedad estadounidense?
A ver, creo que hay una diferencia. Primero, lo que tú has dicho, no, yo no creo que haya sido una prioridad dentro de las campañas electorales, ya ni por uno de los candidatos ni por el otro. Pero a nivel de sociedad está muy presente, porque hoy en día se calcula que aproximadamente el 50% de la sociedad estadounidense conoce a alguien que haya tenido o bien sobredosis o que haya muerto de sobredosis, o alguien que conoce que ha perdido algún ser querido. Está en nuestras comunidades.
Pues Cristina Rabadán, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí en la tarde de COPE. Te agradecemos tu testimonio. Sabemos que no es fácil para ti hablar de tu hijo, de Jonathan. Siempre remueve, bueno, pero su legado, como tú dices, es este, ¿no? Hablar del fentanilo para evitar muertes precisamente como la suya. Cristina, gracias por abrirte con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí esta tarde.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Milcho y Rosa.
Para mí el bien vivir es cuando llega el fin de semana, poder desconectar de la rutina diaria y centrarme en lo que más me hace feliz, compartir tiempo con mi familia. Hacer una barbacoa en el jardín, una escapada o cualquier otro plan sencillo sirve de excusa.
El bien vivir es llegar a casa, meterme en la bañera sin prisa y comerme un trozo de chocolate.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Natalia.
Para mí el bien vivir es quedar con los amigos, tomarnos algo y ver un buen partido.
Para mí el bien vivir es salir a comer con mis padres, disfrutar con mis hermanos, ir de compras con mis amigos, viajar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Pone atrás el rebote! ¡Gol de Zorro!
Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.